el Instituto Politécnico Nacional
y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos
presentan
Bioticando Radio.
Conoce, entérate, aprende. Infórmate de los avances y conocimientos científicos que se realizan en la actualidad. Escúchanos por radio.ceprobi.mx. Les dejamos con nuestros conductores.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos atrás de estos micrófonos? Qué gusto que están con nosotros en otra transmisión de Bioticando Radio desde los estudios del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. ¡Qué padre! Porque el día de hoy es un excelente día aquí en Ceprobi, está muy soleado, muy rico y ya es viernes, ya estamos en el fin de semana, 4 de octubre, y ya vamos a descansar un ratito para regresar con mucha fuerza el próximo lunes. Pero el día de hoy tenemos un invitado con un tema muy interesante, pero antes de todo déjenme presentarles a mi compañero Chuy, que lo tengo ahora aquí a un lado. Bien, Chuy, muy buena tarde, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Robert, pues aquí nuevamente en este gran programa que es Bioticando, el audio que Bioticando Radio, que es el audio que divulga, y vamos a transmitir, como dices, una entrevista bastante interesante, un tema muy interesante, y hoy nos acompaña el doctor Javier Solorza Feria. Él nos va a hablar de la obtención de películas a partir de proteínas y almidón, su funcionalidad y biodegradación. Él nos va a platicar de esto en un momento. Solo quiero recordarle a nuestra audiencia que puede comunicarse con nosotros a través del chat de la página de radio.ceprobi.mx, así como de nuestras redes sociales. Entonces, para que esto se haga más ameno, esperamos sus comentarios, preguntas, observaciones y todo lo que quieran saber sobre este Centro de Desarrollo de Productos Bióticos y sobre todo del tema que hoy el doctor Javier Solorza Feria nos va a presentar. Pues bueno, doctor, bienvenido a este su programa, qué bueno que nos acompaña y qué bueno que está con nosotros, doctor.
Gracias, muy amable. Muchas gracias, Jesús y Roberto, por invitarme nuevamente, y una disculpa a ustedes y al auditorio por este retraso.
Siempre hay situaciones técnicas, Doc, y no hay ningún problema, esto es en vivo, sí, y la gente que nos escucha lo sabe, y qué bueno que está con nosotros. Y pues bueno, doctor, cuéntenos un poquito de esta obtención de películas a partir de proteínas y almidones. ¿Cómo funciona y cómo es su biodegradación?
Sí, lo que sucede es que para la obtención de una película se necesita una macromolécula, voy a usar ese término, es decir, molécula de alto peso molecular, uh-huh, y otros coadyuvantes, como son un plastificante, y opcionalmente algunos otros componentes que van a reforzar las propiedades de la película, ¿sí? Por eso el título, obtención de películas a partir de proteínas y almidón, su funcionalidad y su biodegradación. ¿Sí? Tanto Roberto como Jesús me invitaban a que fuera sobre, en específico, un proyecto. Pero dado el tiempo que nosotros ya estamos algo involucrados, que ya son cerca de los 10 años, seguramente, acerca de trabajos de películas, pues es un poco difícil, o más bien más se acumula estos proyectos por parte de los estudiantes, pero lo voy a reducir a dos proyectos. Principalmente uno sobre el desarrollo y caracterización de películas biodegradables a base de biomasa de granos de kefir, que está, yo diría que bastante avanzado, mientras que hay otro que está llevando un trabajo postdoctoral de la doctora Guadalupe Ruiz Martínez, que es sobre biodegradación y funcionalidad de películas a base de almidón de sorgo, reforzados con bentonita y fibras de bagazo de caña, adicionados con ácido tánico y producción por compresión térmica de empaques biodegradables. El primer trabajo de desarrollo películas a partir de kefir, o biomasa de kefir, está siendo desarrollado por un postdoctorante, Germán Rafael Moreno León. Sin más, vamos a continuar. ¿Sí? Me gustaría ver la segunda transparencia, por favor.
Listo.
que es muy conveniente definir algunos términos que no sean familiares, al menos para la plática, y no que no quede nada más así en el limbo, ¿no?
¿Regresamos las diapositivas, doctor?
No sé si... sí, por favor, mande. A la segunda, por favor. ¿Cómo debo hacer, indicar para que nosotros avancemos? Bien, la problemática ecológica actual es algo que ya es moda. Acumulación de desechos sólidos en el ambiente causados por materiales plásticos, microplásticos, nanoplásticos, ¿sí? Esto está causando un problema de dispersión de estos materiales. En consecuencia, un aumento de la contaminación ambiental, ¿sí? Para esto vamos a ver algunos otros conceptos que están muy relacionados al tema. Si pudiéramos continuar. Sí, esa contaminación está por doquier. Lo encontramos en el suelo, en el aire, en el agua en sus diferentes modalidades, ya sea en un arroyo, en un río, hasta en los océanos. Y se está tornando un problema serio de contaminación del ambiente, ¿sí? De estos materiales plásticos elaborados a partir de derivados del petróleo son prácticamente no degradables y pueden estar en el ambiente, ¿sí? Dependiendo de su estructura o su composición, puede variar de 100 o menos o hasta 500 años inclusive, imagínense. Si continuamos, por favor, vemos que es tan serio que ya se está formando un continente entre América y Asia. ¿Sí? Y no solo eso, al poco, yo diría, voy a poner entre comillas, poco tiempo, dentro de unas décadas, los materiales plásticos, el número de plásticos va a superar al número de peces. No se imaginan entonces qué situación que se puede ocasionar por parte de esos materiales plásticos. ¿Sí? A continuación, vamos a ver que esto es ahora a cambio, ¿verdad? De películas degradables, y ya veremos también películas biodegradables. Son materiales elaborados con macromoléculas derivadas de sustancias naturales de origen vegetal, animal o microbiano. Entonces, la materia prima son proteínas o polipéptidos, gelatina, o bien como carbohidratos, como almidones, y polisacáridos, lípidos, fibras. Entonces, hay una gran variedad de materia prima que se puede utilizar para elaborar películas degradables. ¿Sí? Si continuamos, podemos ver que hay podemos enlistar una infinidad de materiales plásticos, materia prima para elaborar estos materiales plásticos, almidones de diversas fuentes, ya sea por modificación, ¿sí? Hay diferentes métodos de modificación de almidones para mejorar su comportamiento durante la conformación de la película. Gelatina, que es una proteína, puede ser proteínas también de origen vegetal, puede ser mezclas de almidones con gelatina, ¿sí? Puede haber polímeros bacterianos derivados de, por ejemplo, el ácido polináctico, polihidroxibutirato, polihidroxicaprolactona, lípidos o grasas de origen vegetal, gomas inclusive se están utilizando para elaboración de películas, ¿sí? Si seguimos, vamos a encontrar que podríamos ver, tenemos que diferenciar en lo que es degradación y biodegradación. La degradación es cualquier cambio físico o químico en un material causado por factores ambientales, luz, calor, humedad, temperatura, por ejemplo, reacciones químicas, que llevan al material hasta su completa desintegración. ¿Sí? Eso implica algo más de energía, ¿verdad? En el cambio, la biodegradación viene siendo la degradación por organismos vivos. ¿Sí? Esto quiere decir que estos organismos vivos van a actuar sobre estos materiales y van a causar un cambio en la estructura química de este material efectuado por la actividad de estos agentes biológicos, ¿ya? Microorganismos, células o microorganismos usualmente. ¿Sí? Si seguimos, nosotros vamos a encontrar que en el caso de la biodegradación es un proceso más elaborado que la degradación. ¿Sí? La biodegradación, la matriz polimérica biológica que se conformando en una película, por efecto microbiana, se va a reducir, se va a escindir a dióxido de carbono y agua usualmente, pero también, dependiendo de cuáles son los componentes de la película, pueden obtenerse metano y ácido sulfídrico, ¿sí? Pero lo que pasa entonces es que se trata de prácticamente una escisión completa durante la biodegradación, ¿sí? A continuación, ¿sí? Tenemos que también aclarar qué son estos, los biopolímeros. Los biopolímeros son macromoléculas presentes en seres vivos. Se consideran materiales poliméricos, ¿sí? Y tienen algunas ventajas, porque son abundantes en la naturaleza. Tienen bajo costo, son asequibles, provienen de fuentes renovables, son sobre todo degradables, no contaminantes. ¿Por qué no entonces hacer un intento y conformar películas a partir de biopolímeros? Ya veremos enseguida que biomateriales también es un término que ya está sonando fuerte. ¿Qué es un material? Es cualquier sustancia que ha sido diseñada para interactuar con sistemas biológicos con un propósito médico. Es lo más utilizado, ¿sí? Tiene la particularidad de que son biocompatibles con los tejidos del ser humano, ¿sí? Pueden introducirse en un tejido vivo para efectuar alguna función. Sin embargo, esta definición no se ha estandarizado. Algunos autores consideran que algunos nutrimentos también se les llama biomateriales. Entonces, la película o la biopelícula elaborada a partir de biopolímeros se puede considerar también un biomaterial, ¿sí? Veremos a continuación que existen y están apareciendo ya una serie de términos. Un bionanomaterial es aquel material resultante de elementos biológicos, ¿sí? Plantas, bacterias, hongos, polipéptidos, ácidos nucleicos, se presentan a nivel de nanoescala, siempre y cuando cualquiera de la especie de esos componentes tenga la escala nano, se puede mencionar bionanomaterial, ¿sí? Tiene sus propiedades específicas, funciones también definidas. Adelante, por favor. ¿Sí? Entonces, es conveniente, y lo he insistido, y cualquier persona que ha hecho la presentación en bioticando, que debemos orientarnos ya por el lado de la degradación y biodegradación, y ver de alguna manera, y ir sustituyendo los plásticos que se elaboran usualmente con componentes derivados del petróleo. ¿Sí?
Doctor, adelante. Una pregunta de esto. Nos platica precisamente sobre el desarrollo de estas y digo, suena bastante bien el hecho de que sean biodegradables y todo, pero qué tan listos estamos para la producción de estos materiales, porque la investigación es padrísima. De hecho, todos estamos conscientes de este sobreuso de plásticos que hemos tenido durante décadas, durante muchos años, y que han producido ya este problema. Ya es urgente, como usted lo menciona, el hecho de hacer los cambios. ¿Qué tan listos estamos para estos cambios? ¿Qué tan avanzados podemos estar para hacer estos cambios, Doc?
De acuerdo. Sí, yo creo, es una pregunta muy interesante, Jesús, pero mientras más tardemos en comenzar, en iniciar, más vamos a adaptarnos a ese tipo de materiales. Entonces debemos actuar, pues ya, ¿sí? Entonces, esto sigue, va a seguir un proceso de educación, ¿verdad? Nuestra preparación mentalmente para decir, bueno, vamos a consumir ahora productos totalmente degradables, porque el problema de contaminación es serio. Entonces, yo creo que ya es tiempo de comenzar, es tiempo de aceptarlos y es tiempo de consumirlos. ¿Sí?
Claro.
No deberíamos perder ya tiempo. Claro. Esa es mi opinión.
Doctor, y a mí me da mucha curiosidad, por ejemplo, si esto sale del petróleo, el problema que tenemos ahorita salió del petróleo. Y ya, ¿cuánto tiempo tiene? El petróleo de que lo hayan explotado tiene bastantes años. Y este tipo de producto, este tipo de ciencia que generan a materiales biodegradables, ¿cuánto tiempo tiene? Porque, por ejemplo, yo si fuera empresario y mi producción de petróleo, aparte de estar disminuyendo y tengo que estar haciendo hoyos por donde quiera para poder sacar el petróleo y poder venderlo o hacer bolsas, un ejemplo simple, ¿qué sucede o por qué se ha detenido tanto? ¿Porque no quieren soltar la producción de petróleo? Es una pregunta quizás no tan vinculada a este desarrollo, pero ustedes desde el punto de vista de desarrollo es mucho más económico y hay muchas alternativas para generar este tipo de productos biodegradables. ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué no ha rendido económicamente más este tipo de productos que todavía los del petróleo que son tan costosos?
Hay varias consecuencias, en mi opinión. Primero, están involucrados muchos intereses.
Claro.
De acuerdo. Por otro lado, todavía no se alcanza todas las propiedades, algunas propiedades muy relevantes, ¿verdad?, que facilitan el uso de estos materiales plásticos derivados del petróleo. ¿Sí? Por ejemplo, la capacidad, la tensión a la que son sometidos los materiales derivados, los materiales plásticos, materiales de empaque, pues son considerables. Y entonces todavía los biomateriales que hemos mencionado, las biopelículas, no alcanzan precisamente esas resistencias, esas propiedades que tienen los materiales plásticos derivados del petróleo. Sabemos que son contaminantes, sabemos que no son degradables, sabemos que tardan mucho en desintegrarse. No voy a decir que degradarse, porque tardan mucho tiempo. Entonces, esas se pueden desintegrar, eso sí, pero van a andar circundando el ambiente, donde sea, en el aire, en el mar, en la tierra, ¿sí? Entonces, eventualmente, yo creo que se va a lograr, y cuando se logre producir las propiedades iguales o semejantes a esos materiales plásticos derivados del petróleo, yo pienso que va a haber ya una sustitución gradual de esos materiales, porque son muy convenientes.
Claro. Claro, claro. Doc, y ahorita una curiosidad también muy grande, y he visto videos de eso porque es una desgracia para la humanidad, nos estamos acabando a nosotros mismos.
Así es.
Es con respecto a esa isla que se está generando entre dos continentes de plástico. Mi pregunta está enfocada al organismo que consume este material biodegradable. Si son, si entendí bien, son bacterias, son un elemento vivo que está degradando por acciones químicas al nuevo material. Pero esto es en situaciones controladas. Un plástico lo degrada y desaparece y lo genera en otros productos que no nos causan problemas de inicio, ¿no? Pero, sin embargo, ¿qué sucede con ese mundo de bacterias? Si me equivoco en el concepto de bacterias o de elementos vivos que están comiendo este material, ¿no tampoco sería una consecuencia tener un mundo, unas islas de material biodegradable, pero con bacterias concentradas por millones y millones?
Yo diría que, bueno, para empezar, si se están utilizando bacterias o microorganismos que pueden escindir a los materiales plásticos, estos tienen que ser inocuos. Esa es una condición necesaria. No dañinos a la salud del ser humano o de los animales. ¿Sí? Sí, existen algunas publicaciones donde existen microorganismos que inclusive piensa que pueden escindir ahora los materiales plásticos derivados del petróleo. Sí, pero la tarea que tienen yo creo que es grandísima. Claro. No he encontrado más publicaciones como yo quisiera de que pues ya se tiene la solución. Simplemente el material derivado del plástico, derivado del petróleo, se somete, no sé, a unidades de degradación o de biodegradación en su momento, pero desafortunadamente yo no he oído que se haga a gran escala arriba del nivel de laboratorio. Entonces, el problema va a continuar por un tiempo hasta que, como dijo Jesús, que todos estemos preparados, ¿sí? Porque es ya imperativo buscarle solución a este problema ético.
Muchas gracias, Doc.
Gracias, Doc.
Adelante, Doc, si gusta continuar.
Sí, sí, podemos ver algunas siguientes diapositivas, por favor. Sí, decíamos, estos materiales derivados del petróleo, ya, no. Sí, vámonos a lo de la cuestión ecológica, ¿sí? Eliminar materiales plásticos, imposible todavía, ¿sí? Y irnos por el lado verde, por el lado de materiales totalmente degradables. ¿Sí? Hay infinidad de materiales, materia prima para elaborarlas. Seguimos, por favor. ¿Sí? Ahora, estas pruebas que se efectúan a materiales plásticos, ahora sí en general, degradables o no degradables, es un listado que diría que no está completa. Existen caracterizaciones parciales según el número de pruebas que se efectúen para hallar la idoneidad de este material plástico. Desde de entrada, por ejemplo, en el caso de estas biopelículas o materiales degradables, se puede efectuar la medición de la consistencia de esas soluciones que van a generar las películas. Una vez que éstas se conformen, se puede medir su espesor, solubilidad, color, degradación, propiedades mecánicas, su permeabilidad a gases o el vapor de agua y pruebas adicionales. En este caso, insisto, podríamos alargar la lista, por eso uso el término pruebas adicionales, que pueden ser ad hoc según el tipo de materiales que se estén constituyendo. ¿Sí? Hay algunas que diríamos, dentro de esas 15 propiedades que se tienen que medir, se tiene que jerarquizar. Pues sí, hay algunas que salen a la luz de inmediato, ¿sí? Por ejemplo, las propiedades mecánicas, ¿sí? Las propiedades de permeabilidad, ¿sí? La degradación. Esas tres pruebas, pues yo diría que son imprescindibles. ¿Sí? Si continuamos, ¿sí? Vamos a ver este proyecto que está vigente. Ya hay algún avance, ¿sí? El desarrollo y caracterización de películas biodegradables a base de biomasa de granos de kefir, ¿sí? Si continuamos, nos dirían, adelante por favor, ¿qué es el kefir? Es realmente resultante de la fermentación de leche con algunos microorganismos específicos. Okay. Es una bebida fermentada, ¿sí? Consta en gran parte de exopolisacáridos, ¿sí? Los microorganismos que se utilizan son las levaduras, bajo ciertas condiciones de concentración de, le llamamos el sustrato, o sea, la leche, con cierta temperatura, que van a originar después de la fermentación una biomasa integral que puede constituir un biomaterial. ¿Sí? Adelante, por favor. ¿Sí? Estos, por ejemplo, mencionado que pueden llevar dentro de las formulaciones de estos materiales compuestos o compósitos o compositos, le llaman otros, que son simplemente esa combinación, esa mezcla de los diferentes componentes. Entonces, los sólidos del kefir, ¿sí?, no son su excepción, ¿sí? Se ha estado trabajando con la inclusión de inulina o agavinas, que son derivados, son azúcares, diríamos, son polisacáridos, son derivados de glucosa y fructosa, que se pueden utilizar como sustrato en lugar de la leche. Porque la primera pregunta que ustedes me harían, bueno, ¿por qué si la leche es la producción es deficiente, por qué vamos a utilizar leche para producir material plástico? Claro. No, se puede sustituir por la leche con materiales utilizados como sustratos, como estos que estamos mencionando, ¿de acuerdo? Entonces, claro, necesita efectuar la prueba y hacer y someterse a las pruebas como cualquier otro material plástico. Adelante. Sí, esto es en el esquema, son especies de gránulos, granos del kéfir. Esto pudiera recordarnos a los, ¿cómo le llaman? Las madres del vinagre, los tibicos. Ah, okay. Pues es algo similar, es una concentración de materiales sólidos, incluyendo microorganismos, que para este caso pudiera utilizarse como material para elaborar películas o biopelículas o materiales degradables. Adelante, por favor. Sí, esta es la biomasa microbiana de kéfir, puede ser una fuente sostenible e innovadora de sistemas biopoliméricos. El kéfir es una asociación simbiótica de microorganismos mezclados en una matriz polimérica. ¿Sí? La lactosa es el sustrato más utilizado. Esto, claro, limita por un lado su aplicación, porque pues, se tiene que conseguir lactosa, pero la lactosa existe de manera natural en la leche. Entonces, se debe investigar el uso de otros sustratos, como son los frutanos de agave. Es una alternativa, porque también contiene carbohidratos que pudieran ser fermentables. Entonces, el objetivo esencial de esta partecita del proyecto es fue evaluar el uso de la biomasa de kéfir fermentado con frutanos de agave para elaborar biopelículas. Si continuamos, podemos ver que lo digo porque vamos a dividirlo en dos partecitas. Una, desarrollo y caracterización de biopelículas a base de esta biomasa a partir de gránulos de kéfir fermentados con fructanos, y aquí como un sustrato sustituto de la lactosa. A continuación, vimos que existen otros objetivos específicos. Obviamente, se midieron las condiciones óptimas de la fermentación necesarias, analizar la composición química resultante, ¿sí?, algunas propiedades físicas adicionales, evaluar las propiedades rheológicas de la solución que va a generar las películas y algunas propiedades adicionales, insisto, cuando se recurre a ya sea una evaluación o caracterización parcial, o mientras más amplia, más completa es la caracterización de estos materiales. Adelante. ¿Sí? Entonces, para este caso, por ejemplo, se midieron tres temperaturas con tres concentraciones de inóculos. Inóculo es la cantidad, voy a decir, del líquido concentrado en microorganismos que se adiciona al sustrato. Entonces, se mide la temperatura, la concentración del inóculo, la concentración del sustrato. Entonces, pues tiene sus detalles para conformar el proceso fermentativo y conseguir los gránulos, en este caso de kéfir. Adelante. ¿Sí? Se tiene que medir una cinética. Cinética quiere decir velocidad, cinética de crecimiento es velocidad de crecimiento de microorganismos. Por ejemplo, aquí se utilizaron tres temperaturas y salió a relucir que a la temperatura entre 20, 25, 30, la que más favoreció el crecimiento microbiano fue de alrededor de 25 grados centígrados. Y además, la variación del sustrato, se encontró que esta concentración de sólidos en ausencia de lactosa estuvo favoreciendo ese crecimiento. ¿Sí? Se trabajó con leche entera baja en grasa y también leche sin lactosa. ¿Sí? Adelante, por favor.
Doctor, una pregunta ahí. ¿La leche utilizan es salida directamente de la vaca? ¿O viene ya de un proceso específico?
No, es leche deshidratada, es leche en polvo.
¿Leche en polvo?
Sí, okay. Leche en polvo es okay. Se reconstituye al mismo nivel de sólidos que la leche entera, la leche fluida, ¿sí?
Ok.
Y esto, o bien, si esta concentración pudiera causar ineficiencia en la operación de obtención o en la fermentación, este se va ajustando, ¿eh? Pero es el leche polvo que se trata de restituir. Okay, ¿de acuerdo? Okay.
Listo. ¿Continuamos?
Sí, por favor. Entonces, por ejemplo, en el medio de cultivo se tiene, perdón, en el caso de nuestros granos se tiene que efectuar su análisis químico. Se mide su humedad, su grasa, su contenido de grasa, su ceniza, su carbohidrato, su proteína. Y es aquí donde empieza a resaltar, ¿sí?, las mejores propiedades o las mejores composiciones para la leche con fructano. Es decir, se ve pues que la adecuación de sustituir como sustrato al fructano. Entonces, esto es positivo, pues. Adelante, por favor. Sí, igual da características del producto. El cuadro donde se ve esa especie de coagulito blanco, ¿sí? Esos son los granos del kefir, el kefir, pues, como una especie de concentrado, se está conformando una especie de gel, y ese está siendo favorable en mayor extensión el sustrato donde se adiciona el fructano, ¿sí? Hay otras propiedades que veremos a continuación. Todo esto se recurre a una serie de análisis como equipos instrumentales, ¿verdad? Como son la microscopía electrónica u óptica en este caso. Adelante, por favor. ¿Sí? Igual, se mide la consistencia de este material, que es el kefir. Este polvo de biomasa, ¿sí?, de leche sin lactosa, se va a someter a unas pruebas de determinación de consistencia utilizando un aparato, un equipo que se llama el reómetro, y se ve cuál es el que presenta las mejores propiedades de consistencia. En este caso, si bien es cierto, algunas cubas son similares, pero mientras más arriba de las gráficas estén, mayor es la consistencia, y eso es deseable, porque se está utilizando un método de obtención de película de vaciado en placa. En consecuencia, la viscosidad de esa solución que va a generar a la película es muy importante, porque pudiera ahorrarse, por ejemplo, la cantidad de esta solución primogénica, o, por el contrario, películas que tengan muy baja viscosidad pudieran presentar algunas deficiencias en la película conformada. Adelante, por favor. Existen algunos parámetros, ¿sí?, valores numéricos que se tienen que obtener, se pueden obtener a partir de las curvas de consistencia, de la medición de la consistencia. Estos nos están indicando cuál es el mejor comportamiento, ¿sí? De forma tal que, por ejemplo, se dice el índice de consistencia, el índice de comportamiento de flujo, ¿eh? Nos están indicando cuál es su aptitud, por ejemplo, para el flujo, para el movimiento de estas soluciones. Y se recurre, en el caso de reología, mucho a los modelos, es decir, ecuaciones que nos están indicando el comportamiento fenomenológico, en este caso de la consistencia, de estos materiales. Adelante, por favor. Existen otros tipos de pruebas que también complementan a las anteriores que les he mencionado. Por ejemplo, estos se puede medir lo que se denomina el carácter elástico y viscoso, que se denomina viscoelasticidad de estos materiales. Y esos valores numéricos, esa combinación, sí, nos va a generar, decir que tenemos al mejor material, porque se tiene aquí soluciones diferentes de tres niveles de concentración de sólidos, 3, 5 y 10%. Y no necesariamente, me decía, el mayor nivel de sólidos va a ser el mejor comportamiento. Estas pruebas nos pueden ayudar a discernir qué es lo que está sucediendo. Adelante, por favor.
Doctor, a mí me da duda eso de la elasticidad y la consistencia del material. De todas las pruebas que se han hecho con este procedimiento y con este origen de material, ¿ha sido efectivo realmente el hacer la prueba sobre esta línea? O sea, ¿realmente tiene ventajas que han superado posiblemente algunos orígenes naturales de alguna planta, de algún agave, de alguna planta que también hace el mismo procedimiento para este tipo de procesos? ¿Realmente es equiparable o tiene sus ventajas un proceso como este a otro que se hizo con alguna planta?
Ajá. Habíamos mencionado que podemos hacer infinidad de pruebas.
Sí.
Se está tratando de decidir cuál es el mejor, entre comillas. Si acaso se puede usar el término óptimo, bueno, lo vamos a indicar entre comillas. Sí, en efecto. Estas pruebas contribuyen a la idoneidad, a definir lo mejor de estas, vamos a decir, estas muestras. Sí, sí, claro, es muy importante medir la consistencia de estos, de estas soluciones que van a generar la película, ¿eh? Claro. Sí, por supuesto.
Gracias, Doc.
Igual, esta en sí, lo que llamamos nosotros la frecuencia angular, variables de frecuencia, decimos su exploración de frecuencia, son los que definen finalmente el perfil viscoelástico de estas muestras, ¿sí? Entonces, como ven, constan de dos pruebas esenciales, que fueron las anteriores que mencionamos, y estas que son las, hoy día, decisivas o decisorias, ¿sí? Si se puede usar el término, ¿sí? Si podemos continuar, podemos ver que podemos derivar algunas conclusiones de esta primera parte de este trabajo, ¿sí? Se encontró que la optimización de la producción de biomasa de los gránulos dependió de la temperatura, del tipo de medio de fermentación, el porcentaje de inóculo, ¿sí? Debido a que afectaron significativamente el crecimiento de los gránulos de kefir, ¿sí? Concentración de inóculo para este caso. ¿Por qué? Porque es la conjugación de esas pruebas de las cuales hemos mencionado. Se obtienen valores, entonces se tiene que aplicar análisis estadístico. Y se demostró que el inóculo al 2% de gránulos de kefir fue el más efectivo para los sustratos de leche sin lactosa y la aquella baja en grasa. Este estudio entonces aportó información sobre cómo la composición y origen de la fuente de sustrato o medio de cultivo como los frutanos de agave tuvo un efecto directo en la conformación de los gránulos de kefir, dando lugar a una biomasa con posibilidad de ser optimizada. El análisis rheológico mostró un comportamiento de flujo de la solución de polvo de biomasa de kefir y biomasa de kefir con fructano con características, ahora sí es un poquito más técnico, no newtoniano, es decir, que Newton fue quien propuso esa ecuación y se ve que tanto se sigue la ecuación que se propone. Nosotros también llamamos del tipo adelgazante, que es eso es más trivial, diría yo, que al aplicar esa prueba se ve cómo hay una especie de adelgazamiento o disminución de la consistencia al aumentar la tensión que se está aplicando, ¿sí? En este caso, los valores numéricos, encontró que el 5 y 3% de sólidos para estos kefir control y kefir con fructano son las concentraciones para la formación de soluciones fumogénicas en ambas y ambas soluciones, ¿sí? Adelante, por favor. Como una segunda partecita,
doctor, una pregunta sobre esto.
¿Cómo no?
En cuestión de estas conclusiones, ¿Y qué aplicaciones podrían ser utilizadas con al obtener esta película del kéfir?
Ajá. Pues sí, realmente. Aquí ya sé, tenemos que reconocer, ya es un poquito más técnico, ¿verdad?
Claro.
Ya es un poco más de, sí, en definitiva, sí, los valores numéricos de ciertos parámetros de estas diferentes mediciones nos están indicando, ¿sí?, cuáles son las mejores, o las óptimas dentro de estas tres diferentes muestras, tres diferentes concentraciones. Entonces, uno hace una especie de conjunción de las diferentes pruebas y dice, este es el mejorcito como para lo que se pretende, ¿sí? Obtener películas, ¿sí? Por los parámetros, los valores numéricos de estas diferentes pruebas.
Ok. ¿Sí?
Doc, por ejemplo, de esas pruebas que se hacen, bueno, se llega a una conclusión, a una meta, en la cual se define las características del material. Pero, Doc, hay algo que le voy a poner un ejemplo burdo. Ustedes cuando quiere combinar cosas, puede poner una fruta con queso y tiene un sabor nuevo. Si usted quiere hacer algo de barro y después le pone una capa de algún otro material para fortalecer el barro, lo hace y se vuelve más sólido el barro como tal, ¿no? Aparte, ajá, de ponerlo en un proceso de calentamiento y demás. ¿Este tipo de procedimientos no vincula algún otro, quizás es algo burdo que voy a decir, algún remate extra fuera del proceso normal que están encontrando para ver estas películas? A lo mejor ya tienen la película, ya tienen el objeto físico. Agregarle, estoy diciendo una tontería, agregarle algún tipo de material también biológico para no ponerle plástico, ¿sí? Algún tipo de material biológico extra que compense. No estoy pensando, por ejemplo, en el agave tiene una estructura fibrosa muy interesante, y a lo mejor esta película con el agave puede vincular algo nuevo al fusionarlo, al untarlo, al mezclarlo. ¿Se puede hacer? ¿Hay alguien ha intentado?
Sí, o sea, vamos a ver, has tocado también un punto muy importante, Roberto. Teníamos, mencionamos desde un principio, la meta, ¿sí?, al final del día es tratar de conseguir las propiedades de un material plástico como los elaborados a partir de barros de petróleo, ¿sí? Uh-huh. Si esta comparación que se debería de hacer, no siempre se hace en todos los proyectos, pero entonces se buscan los valores máximos, diría yo. En este caso, no fácilmente podríamos decir este está por demás, ¿sí? Todo ese grupo de aditivos, de coadyuvantes para aumentar o mejorar las propiedades funcionales, diría yo en general, que nosotros decíamos propiedades físicas, físico-químicas, ¿sí?, de conformación, no está por demás, ¿sí? Porque eventualmente, ¿sí?, se debería comparar entonces con aquellos materiales plásticos que utilizamos en la vida cotidiana, pero que son derivados del petróleo. Entonces, el número de aditivos, ¿sí?, va a estar sujeto a la asequibilidad y probablemente también al costo, sin perder de vista de que todos tienen que ser inocuos, que no causan daño a la salud. Entonces, cualquier aditivo que vaya a causar algún problema, alguna anomalía a nosotros, pues se debe desechar. Eso no se puede, en este caso, según el objetivo para el cual se pretende. Estamos hablando de empaques para alimentos, tienen que ser materiales o que son materiales totalmente inocuos, ¿sí? Para mí, no creo que esté de más. Y por otro lado, ¿sí?, puede obtenerse resultados no precisamente ni óptimos, ni siquiera positivos. Es decir, se puede encontrar que las propiedades funcionales indican que no se puede elaborar la película o no se obtiene con las propiedades deseables.
Wow. ¿Sí? Qué interesante, doctor. Me encanta este comentario último porque a veces todos pensamos que el hecho de estar haciendo ciencia, de estar investigando todo esto, siempre lleva un resultado positivo.
No.
Y no siempre lo es así, y es bueno demostrarlo. Es bueno que la gente que nos escuche sepa que a final de cuentas, como nos lo decía un otro doctor, nos decía, no es un fracaso, es el hecho de comprobar que ese no es el camino y que hay que seguir con un camino que sea el correcto, ¿no?
Sí,
entonces,
supuesto,
realmente eso es muy interesante de saber.
Pero que sea experiencia y aprendizaje, claro.
Claro, claro, por supuesto. Okay. Adelante, doctor.
Continuamos.
Bueno, adelante, por favor. Sí, ahora, otra partecita dentro de este proyecto, que insisto, esto esperemos que esto vaya concluyendo por enero, febrero. Entonces se elaboraron biopelículas de polvo de biomasa de granos de kefir, ¿sí? Con o sin la adición de fructano, es un factor. Y otros materiales de reforzamiento, que son arcillas, elevados del aluminio, del titanio y del zinc, en diferentes proporciones, 1, 3, 5%, mediante el método vaciado en placa o casting. Este es que cuando hablamos de vaciado en placa o casting o vertido en placa, quiere decir que tienen que ser soluciones, ¿sí? Y que se tienen que vertir en placas. Aquí pueden ser diferentes materiales. Nosotros usamos mucho policarbonato o cajas Petri, que puede ser de vidrio también, ¿sí? Ahora, se elaboraron estas películas, pero ahora se está haciendo una serie de pruebas un poco diferentes de las anteriores, no solo la medición de la reología, sino se midió la espectrometría infrarroja con transformada de Fourier, se determinó la solubilidad, el contenido de humedad, las propiedades de barrera, es decir, la permeabilidad y propiedades mecánicas en función de la concentración del material reforzante, que fueron estas arcillas. Usualmente es en nanoarcillas, aunque igual en la práctica uno va aprendiendo que no el 100% son nanoarcillas, aunque así lo presente el comercio, ¿no?
Claro.
Adelante, por favor. Y los resultados encontraron que el efecto de estas nanopartículas era diferente según naturaleza y porcentaje, ¿sí? El espectro de FETIR muestran algunas estudios sumamente muy técnico, ¿verdad? Mostraron intensidades relativamente altas de las bandas asignadas a los modos, esto según el valor que se tenga, igualmente se dice de estiramiento y flexión de grupos OH, se dice de las moléculas de agua, según dónde se presenta la señal, grupos de proteína, de amidas de la proteína, grupos de hidrógeno, se llamamos enlaces de hidrógeno, que pueden conformar puentes de hidrógeno, ¿sí? En ese intervalo en el cual resultaban. Entonces, esto es la aplicación de los métodos instrumentales para definir la especie de estructura de los componentes o las muestras a las que se someten estas pruebas. Adelante, por favor. Sí, ahora bien, las propiedades de solubilidad, el contenido de humedad, la permeabilidad al agua mostraron un aumento significativo al añadir los materiales reforzantes con respecto a la película hecha de biomasa de kefir control, es decir, sin la adición de estas nanoarcillas, de estos materiales reforzantes. Las propiedades mecánicas también mostraron diferencias significativas en concentraciones de 5%. De estas tres arcillas, mostrando un mayor esfuerzo, por ejemplo, para ser fracturadas, mayor firmeza y mayor elongación con respecto a la película control. Wow. Entonces se ve la utilidad de la adición de estas arcillas. Estos resultados revelaron que la biomasa de los gránulos de kefir fermentados con fructanos es una fuente viable e innovadora de materiales biodegradables y con la adición de 5% de material reforzante pueden mejorar las propiedades mecánicas.
Wow.
Esto ya es pues sí, bastante técnico, pero el investigador se basa en evidencias, en instrumentos, en aparatos, y llega a obtener sus conclusiones. ¿Sí? Adelante, por favor. ¿Sí? Puntos a resaltar de esta parte del proyecto es que se investigó el efecto de la adición de estas nanoarcillas, ¿sí? Entonces están afectando la conformación estructural, las propiedades físicas, permeabilidad del vapor de agua, propiedades mecánicas, ¿sí? En este caso, bentonita, se le denomina de manera general, utilizando estas nanoarcillas, ¿sí? Ahora, estos posibles cambios conformacionales de conformación de la estructura del material es la razón por la que se producen estas mejoras en la flexibilidad de las películas. Estos materiales pueden permanecer dentro de la estructura del material alterando su arquitectura, ¿sí? Asimismo, la adición de bentonita, por ejemplo, al 1% disminuyó el contenido de solubilidad, pero la humedad y la permeabilidad tuvieron un aumento significativo en la adición de material reforzante. Los puntos resaltantes son que se están oyendo ya una parte básica, pues, ¿sí? Y hablar de la estructura de los componentes de las películas, ¿sí? Adelante, por favor.
Doctor,
sí.
Doctor, una pregunta. Ahorita se estaba pensando. ¿Este tipo de películas está destinado a un determinado objetivo para ser utilizados, estas películas? Voy a hacer una pregunta un poco curiosa, porque, por ejemplo, ropa que utiliza la familia, en la secundaria nos llegó a tocar, ¿no? Utilizas el suéter o la chamarra que utilizó tu hermano, y dos generaciones utilizan la chamarra. Y son de un material que es plástico,
sintético.
Sintético, sí, y resulta que lo utilizan tres generaciones hasta que se le abre hoyo, ¿no? Este tipo de materiales que se están produciendo y que son biodegradables, ¿tiene un tiempo de vida definido? O sea, si por ejemplo estoy a lo mejor haciendo un sueño...
Está bien.
¿Se podría generar, por ejemplo, una chamarra de esos tipos de materiales, pero va a tener un tiempo de caducidad esa chamarra que va a decir, después de ese tiempo ni te la pongas porque se va a deshacer?
Sí, de acuerdo. No, se tiene que definir el uso, a qué se va a destinar el material. Por eso decía yo que el pensar que de un día a otro se van a cambiar, se van a sustituir los derivados del petróleo para la producción de infinidad de productos, eso yo diría que todavía en este momento es imposible.
Okay.
Por ejemplo, esto de la vestimenta, un material muy resistente, los abrigos, las capotas, en estos casos, sí, están diseñados justamente para durar, ¿sí?, por tiempos bastante prolongados. Pero en este caso, si estamos hablando, por ejemplo, de materiales de envolturas para alimentos, envolturas para, no sé, flores, sí, yo creo que nosotros hacemos el regalo y ya sea la persona que lo recibió o nosotros mismos, tratamos de desechar esa envoltura en su momento.
Claro.
Entonces, si se va a la basura, va a aumentar su volumen y va a aumentar la contaminación. Entonces, cada material que se elabore se destina a cierto objetivo, a cierto fin.
Claro.
¿Sí? Y entonces, según ese fin, es la naturaleza de ese material.
Así es.
¿Sí? Sí. En estos casos, decía yo, los empaques de alimentos, los empaques de algunos de productos perecederos o aquellos de úsese una sola vez, ¿sí?, se tienen que eliminar. Y si de manera cuasi espontánea se van a autodestruir, mejor. Y sobre todo que no causen problema cuando se desintegren. De los que sí se requieren larga duración, por favor, deben persistir.
Claro, claro, claro. Sí, doctor, de hecho, en esta cuestión creo que va por prioridades, creo, ¿no? Y una de las grandes prioridades es deshacernos de todo aquello que se produce y que tiene envolturas de una sola ocasión y que va a generar esta gran cantidad de basura.
La verdad, ¿no? Es un hecho.
De desechos.
Esto es un hecho.
Pero el potencial es muy grande, ¿verdad? Porque, por ejemplo, empezamos con esos plásticos que son desechables de un solo uso, pero si vemos el potencial que puede tener ese tipo de tecnología, ese tipo de desarrollos, ¡guau! ¿Hasta dónde puede llegar? O sea, puede llegar a ser el sustituto completo de un producto tan no tan malo, porque al final lo sirvió del petróleo, y puede sustituir un mundo de cosas, ¿no? Ahora sí, con la orientación debida de este tipo de productos para su duración o para su elasticidad o para su resistencia, ¿no, Doc?
Sí, claro, claro, por supuesto que sí. ¿Sí? Bueno, hemos nosotros aquí, cuando hablamos de gránulos de kefir, implícitamente estamos hablando de proteínas como parte de la estructura de estos microorganismos, ya que sean levaduras, bacterias, etcétera, están conformados en gran parte de su estructura por proteína. En este caso, ¿qué es lo que produce? Polisacáridos, carbohidratos, ¿sí? Entonces, esto, el grano de kefir va a llevar proteína por composición, pero además va a llevar adherido los polisacáridos que ha estado produciendo durante la fermentación. Y esto ambos van a tomar parte, van a participar en la conformación de la película, ¿sí? Bueno, ahora vamos a abordar un poquito de este otro proyecto. Vamos a ver. Bueno, hay unos puntos aquí que si continuamos, por favor. Sí, estas interacciones, esto ya es un poco de deducción de entre las macromoléculas de los polímeros en las dispersiones, formadores de películas, involucradas así como las condiciones para mejorar las propiedades deseadas en las películas a base de biomasa de kefir, derivadas de las características obtenidas de las soluciones y de los compuestos adicionados, hace que estos sistemas generados pudieran ser aptos para dar lugar a compósitos, compuestos, biocompuestos, ¿sí?, biopelículas degradables y biodegradables. El impacto de esta investigación se basa en las alternativas propuestas de elaboración de materiales plásticos degradables y biodegradables no contaminantes, y se efectúa a partir de materia prima no derivada del petróleo, como es lo usual, ¿ya?
Wow,
esto creo que es se resume la importancia de este tipo de materiales, ¿no?
Sí.
A la conclusión que llegó el compañero que está desarrollando su tesis doctoral. Adelante, por favor. ¿Sí? Vamos a ver un poquito más dentro del título de la presentación, ¿verdad? Biodegradación y funcionalidad de películas a base de almidón, de sorgo reforzados con bentonita y fibras de bagazo de caña adicionadas con ácido tánico, producción por compresión térmica, como empaques biodegradables, con esa posibilidad de que se pudieran elaborar empaques biodegradables. ¿Sí? Primero, estamos hablando de una macromolécula diferente como es el almidón. Por otro lado, estamos hablando ahora de un diferente método para obtención de estas películas, que es la compresión térmica. Decíamos que cuando hablamos de vaciado o vertido en placa, luego nos viene a la mente de que se trata de soluciones formadores de películas. Cuando nosotros veamos el término compresión térmica, nos debe llegar a la mente ahora que hablamos de materiales sólidos, de polvos, de mezclas por estos componentes, pero ya en estado sólido. ¿Sí? Bien. A continuación, este proyecto está en desarrollo. No hay precisamente muchos resultados, pero sí vamos a poder presentar qué es lo que se pretende en este proyecto, por favor.
El siguiente.
Sí, Ahora, ¿qué es lo que motiva? La biodegradación de estos empaques o de los materiales derivados de fuentes no renovables ha recibido una atención creciente debido a su naturaleza, ¿verdad? Sus grandes cantidades vertidas, su acumulación en los ecosistemas. Si estos empaques biodegradables sí representan alternativas ecológicas que se están consolidando gracias a la demanda ascendente, que esperemos todavía, y enfatiza la importancia del desarrollo de productividad de una forma consciente y beneficiosa para el ecosistema. ¿Sí? Otra justificante sería la siguiente, que lo veremos en la siguiente presentación, la siguiente, ¿sí? Entonces, se debe resaltar la importancia del desarrollo y la aplicación de películas y láminas de fuentes renovables para la fabricación de empaques. ¿Esto qué quiere decir? Tiene una serie de características. Para que una película sea película, debe tener un espesor, un grosor de no más de 2 milímetros. 2 milímetros o menos. Si tiene un espesor mayor que 2 milímetros, ya no se le puede llamar película. Se tiene que llamar lámina, laminilla, placa, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, ahora se dice que se puede lograr esto de la de biodegradación a través de una producción en sentido, con sentido y responsabilidad circular, bajo criterios y cuidados, cuestiones que direccionen la producción hacia la eficiencia de los recursos y la tecnología verdes. Esto creo que son buenos justificantes que está presentando en este caso Guadalupe Ruiz, como haciendo su trabajo postdoctoral, ¿sí? Bien, vamos a continuar, por favor. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo que pretende Guadalupe? Evaluar el efecto de la adición de microfibra, bentonita, como refuerzo de ácido tánico, como agente entrecruzante, en la biodegradación y funcionalidad de películas de almidón de sorgo, para su escalamiento por compresión térmica como empaque de alimentos. Es decir, se consta de una macromolécula que es almidón, se tiene varios coadyuvantes, varios aditivos que van a mejorar, ¿sí?, las propiedades funcionales de estas películas, ¿sí?, sin perder su característica de degradables, biodegradables. ¿Sí? Adelante. Sí, hay objetivos específicos, determinar porcentaje de biodegradación y funcionalidad de los empaques de almidón de sorgo, caracterización microbiológica del suelo y empaque durante el proceso de biodegradación y fabricación y caracterización de empaques biodegradables por medio de compresión térmica. Aquí, insisto, si ven la orientación respecto al proyecto anterior, es bastante diferente. Sí. Se trata de ver, se trata de mostrar o demostrar, ¿sí?, se trata de encontrar cuáles son las condiciones para la biodegradación de estas películas. En ambos casos se están elaborando películas. El método de elaboración es diferente, ¿sí? En el caso de las soluciones por vertido en placa, esta solución se somete a deshidratación, se seca. Ajá. Y en este otro caso, ¿sí?, se obtiene en forma de polvo esa mezcla y se va a someter a placas, le voy a llamar a presión, a alta presión, un intervalo como de 2 hasta 4 atmósferas. A ver, de esa manera se forza a todos los componentes a unirse, vamos a decir, físicamente, y a conformar una película. Y esta se puede someter ahora a pruebas, en este caso pruebas microbiológicas, pruebas específicas, para mostrar o ver en qué tiempo se degradan esas películas. ¿Sí? Adelante, por favor.
Doc, tengo una pregunta, discúlpeme, es que me salen curiosidades. Por ejemplo, este tipo de biopelículas, y ve que las condiciones, por ejemplo, de unas salchichas vienen envueltas en plástico y la opción es esto, ese producto biodegradable. Pero una salchicha la transportas del centro comercial a tu coche, lo llevas en la maletera, sí, en la cajuela, calienta la salchicha, se escurre la salchicha, genera humedad, llegas a tu casa, lo metes otra vez al refrigerador, pero de pura casualidad lo metes al congelador. Y estos procesos están siendo todavía corregidos con respecto al desarrollo, porque es un cambio de temperatura. Ahorita hablamos que, acorde al procedimiento que nos comenta, le da mayor durabilidad, mayor características para poder ser más manejable en algún tipo de
Sí, condición. Por ejemplo, sí, de acuerdo. Pero ajá, vamos a ver, en este caso, sí, hay que considerar que se está afectando bastante, diría yo, la naturaleza del alimento. En este caso, el someter a alta o baja temperatura o a congelación, inclusive a temperatura de refrigeración de una salchicha, está en gran parte dependiendo de la composición de ese alimento.
Sí.
Creo que a todos nos ha pasado que si dejamos al descubierto una salchicha o todos los fiambres, esas alimentos, ¿cómo se llama? Fiambres, digamos. ¿Qué es lo que pasa si lo ponemos al descubierto, ya sea a temperatura ambiente e inclusive a refrigeración? Se empiezan a secar, se empiezan a flexionar, empiezan a perder su textura, su grado de suavidad o de dureza. Entonces, esto es resultante de la composición. ¿Por qué? Porque tiene un alto contenido de grasa y esa compatibilidad no es precisamente óptima si hay efectos externos. La misma temperatura, oxígeno o aire e inclusive humedad. Entonces, claro, la tarea del material de empaque es proteger a ese contenido, ¿sí? Pero siempre y cuando no se ponga al descubierto.
¿Sí? Claro. Entonces, en condiciones
es una función de empaque y producto.
Okay.
¿Sí? Y entonces, son cuidados que debemos tener, ¿sí? Tan fácil como decimos, nos dicen, no es conveniente meter ciertos productos a refrigeración, ¿sí? Ah, bueno, esto es una función en gran parte de su composición química, de su composición físico-química, o una conjunción, ¿sí?, de los diferentes componentes que constituyen ese alimento, algunos de forma natural y otros como resultante de que son producidos por una mezcla de diferentes componentes. Pero la función del material de empaque sigue siendo imperativo, proteger del medio externo al alimento.
Ok, gracias, Doc.
Ok, en este caso, etapas esenciales durante esa prueba de biodegradación, insisto, eso está por hacerse, o algunos están ya en fase de aplicarse, la obtención del suelo, por ejemplo. Tal vez la pregunta que nos diríamos, bueno, ¿cómo estamos como conscientes o cómo verificamos que ese material es biodegradable o degradable? Entonces, tiene que estandarizar, normalizar, establecer una metodología, ¿sí? De forma tal que nosotros estemos comprobando que ese material es degradable o biodegradable. Ya quedamos en la definición de cuáles son estos dos conceptos. Aquí estamos hablando de biodegradación. Entonces, se necesita insertar en suelo, en una especie de arena o arcilla, ¿sí?, pero con cierta composición, ¿sí? Se debe debe tener cierta caracterización química de esa le llaman lumbricomposta, que viene siendo una especie de humus, ¿sí? Uh-huh. Se miden sus propiedades físico-químicas, pH, humedad, mismo su porcentaje de nitrógeno total, ¿sí? Se tiene que identificar qué tipo de microorganismos están en esa arcilla, en esa arena, en ese metal, en esa especie de tierra, ¿sí? Se tiene que establecer ciertas condiciones. Se puede medir, por ejemplo, la pérdida de peso o la producción de dióxido de carbono durante cierto tiempo. Las condiciones son, pues yo diría que bastante controladas, porque está normalizado. Existen normas, existen técnicas que dicen, para que tu prueba sea la conveniente, estas son las condiciones que debes aplicar. ¿Sí? Entonces, una vez que se está haciendo, se está efectuando estas pruebas de biodegradación, se puede, si ya se tiene conformada la película, se puede medir las condiciones iniciales, es decir, cuando se elaboraron, y se ve durante el transcurso de esta inserción o este acomodo, ¿sí?, esa colocación de estas biopelículas, películas, placas, ¿sí?, en ese medio, y se ve cuáles son sus modificaciones, cuáles son sus cambios. Se puede recurrir inclusive a otros métodos, como son los métodos instrumentales, ver qué pasa, por ejemplo, con su estructura original por efecto de esa nanoarcilla o ese humus, esa lombricomposta, y se puede medir, ¿sí?, qué porcentaje, qué tanto de destrucción se está ocasionando en un material que es biodegradable, ¿sí? Así es vamos a ver, son rasgos característicos de las pruebas de biodegradación de estos materiales, como son las películas, biopelículas, etcétera.
Wow. Eso suena fantástico, Doc, porque cumplen con otra función todavía a partir de ya el hecho de hacer esa función de cubrir los alimentos o para lo que estén destinados. Después de esto tienen otro uso que es funcional para seguir con con este proceso de hacerlo pues sustentable, ¿no?
Sí, claro, totalmente, Jesús. Si nosotros vamos a pensar en unas bolsas ordinarias, ¿no?, comunes, usuales, de esos derivados que sabemos que son efectuados de un material derivado del petróleo, ¿ok? Y estos, las amas de casa, ¿qué es lo que hacen? Tienen su bolsa y ahí guardan un sinnúmero de bolsas, las usan para la basura e inclusive para reutilizar, ¿sí? Uh-huh. ¿Verás? Y entonces, esto, eventualmente, finalmente, van a formar parte de la contaminación, porque no se degrada.
Así
entonces,
es.
Si llegamos a que en el tiempo, no sé si a nosotros nos alcance, por el comentario que hizo mismo Jesús, si estamos preparados para aceptar, vivir, convivir con esos materiales degradables, esto tendría que cambiar. El uso de una vez y deséchese probablemente ya sea un tanto limitado. Decir, ok, lo guardo, lo puedo usar una segunda vez o una tercera vez, pero va a llegar un momento en que el tiempo los va a vencer. Es decir, aún de forma espontánea, se van a ir escindiendo, desintegrando. Pero si se tiene la seguridad de que esas partículas de las cuales se van a desintegrar son inocuas, bueno, no creo que haya mayor problema, no representan claro. Ese peligro como los otros. Aquella bolsa derivada del petróleo que se desintegre al tamaño de micro o inclusive al tamaño nano, pues son contaminantes.
Sí.
Ya hay algunas publicaciones al respecto. ¿Sí? Se han encontrado nanopartículas, micropartículas de estos materiales derivados del petróleo en leche en polvo para bebés. En wow. Algunas personas que cuando se hace, ¿cómo se llama? Cuando la persona fallece y se han analizado órganos y han encontrado ya microplásticos. Y esto pues ya es para llamar la atención.
Desde luego sí, ya es una situación preocupante el hecho de no sabemos lo que ingerimos. Es más, no sabemos ni lo que respiramos, ¿no? Con sí, toda
cierto.
Esta contaminación.
Sí. Cierto, totalmente de acuerdo, Jesús. Sí, tienes toda la razón y pues es lástima decir, deberíamos mejorar el ambiente.
Claro, y qué bueno que se hace toda esta investigación. Yo quiero mencionar en este momento a toda nuestra audiencia que Pues esto es lo que se realiza aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, ¿no? Todos aquellos interesados en conocer más sobre estos proyectos o interesados en hacer un posgrado, en hacer una tesis o cualquier cosa relacionada con esta fuente de algo que urge y necesitamos, pues puede consultar la página de www.ceprovi.ipn.mx y ahí va a poder encontrar toda la información donde también va a aparecer la currícula del doctor Solorza, así como de todos los investigadores que trabajan en este centro y sus líneas de investigación que son verdaderamente interesantes. Y pues vean que todo esto es como lo dice nuestro lema en el instituto, ¿verdad, doctor? Todo esto es la técnica al servicio de la patria. Claro, y pues bueno, todos los interesados pueden consultar ahí, ve convocatorias, todo lo relacionado con este Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, ahí lo pueden consultar en esta página que mencioné. Doctor, adelante por favor con su presentación.
Sí, este ya es un punto de reflexión, Jesús. Okay. Este es un punto de resumen, diría yo, ¿verdad? Si quieren mostrar la parte la siguiente, una especie de perspectivas, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos recomendar, ¿verdad? La aplicación de todos estos materiales de los que hemos mencionado, platicado, estos materiales de biopolímeros en diversas aplicaciones debe ser el objetivo para futuros trabajos, un aumento en el uso de materiales biodegradables, una producción de grandes volúmenes ya de estos materiales, investigación por sus efectos químicos, microbiológicos, fisiológicos de estos agentes utilizados durante las formulaciones, la estandarización, reglamentación y normalización específica del uso de estos compuestos activos en esta área. Estos son puntos para reflexión de todos nosotros, incluyendo al auditorio, que pues se debieran considerar, ¿no? Se derivaron de esta plática que yo lo he disfrutado mucho con Jesús y con Roberto.
Perfecto, doctor. Es bastante interesante. Yo hago referencia porque es tiempo de educarnos, como lo comentaba al principio cuando yo le preguntaba si estamos preparados. Es cuestión de reeducarnos, de aprender y de empezar a convivir con otras situaciones que ya están creadas. Ya no podemos estar quejándonos únicamente de lo sucedido, sino poner cartas en el asunto para a partir de hoy, como usted lo mencionaba, a partir de ya empezar a hacer cambios para disminuir esta gran problemática que se ha generado por mucho tiempo. No podemos culpar a nadie en específico, sino a las comodidades que hemos adquirido a través del tiempo y que han llegado a producir esto. Entonces ya hay que poner cartas en el asunto. Doctor, pues el tiempo nos ha alcanzado y tiene fin este programa, lamentablemente. Estamos súper interesados de su plática y yo quiero agradecerle infinitamente el hecho de que nos haya acompañado, de que haya estado con nosotros y que nos comparta su tiempo, su conocimiento y estas grandes líneas de investigación que nos presentó el día de hoy, que van en pro no solo de la sociedad de cercana, sino de todo el planeta, ¿no? Es algo que tenemos que observar y que tenemos que llevar a cabo. Quiero agradecerle infinitamente por todo esto, doctor. Muchas gracias por estar aquí en este programa.
No, un gusto para mí, un placer para servirles y muchas gracias al auditorio también.
Gracias. Y bueno, al auditorio pues me despido el día de hoy, lo dijo Robert, es viernes y el cuerpo lo sabe y ya es tiempo de vivir un fin de semana y qué bueno que estuvieron con nosotros. Los invitamos a estar la próxima semana con otro gran investigador, con otro gran tema como el día de hoy, y que tengan un feliz fin de semana. Hasta pronto. Robert, tu micrófono.
Muchas gracias, doctor. Que esto fue una plática muy muy interesante, genera muchas dudas, genera esperanza. en lo que realmente pues está sucediendo en el mundo, nos está cambiando, tenemos que cambiar, porque si no, no vamos para bien, si no vamos para mal, y pues tenemos ahora sí confianza en que todos los investigadores como usted, Doc, en algún momento van a decir, ya está aquí, ya está la solución, vámonos por esta línea y vamos a corregir lo que hemos hecho mal, sí, que al final nos sirvió en un momento, pero bueno, ya ha agarrado un lado muy, 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 muy difícil, ¿no? Y que nos puede llegar a afectar hasta en la forma de vivir en este mundo. Doctor, le agradecemos mucho por haber estado el día de hoy, ¿sí? Y qué plática nos dio, está muy rica la plática y vale la pena. Bueno, pues les agradecemos mucho, que tengan una excelente tarde y nos vemos el próximo viernes a la misma hora, a las 13 horas, por acá en CEPROVI. Escúchenos en la radio. Perdón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Robert.
Hasta luego.
El día de hoy hemos concluido. Esperamos que haya sido de tu agrado. Les esperamos la próxima semana por Radio CEPROVI.mx en Bioticando Radio. El audio que divulga.